modifica el precio del litro de combustible, se modifica también el valor de las multas. Pero no queremos hablar solamente de eso, sino que nos queremos concentrar específicamente en la conducta de la gente. La conducta de todos nosotros, en definitiva. La conducta de los infractores. ¿Pagan, no pagan? Si hay una estimación de lo que se recauda por mes, ¿qué se hace con esa plata? Lo vamos a charlar con Juan, que ya está en línea con nosotros. Dubós, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días para todo el equipo y a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos, Juan. ¿La gente paga, los infractores? Los que son infraccionados no solamente por faltas de tránsito, sino por algunas otras infracciones que están contempladas en el Código de Faltas. ¿Pagan las multas que le imponen los jueces de faltas?
Bueno, acá un poco la estadística nos dice que pagan entre el 60 y el 70%. El resto va a o arresto o a inhabilitación, uh-huh, y algunos hasta fiscalía. Ya cuando pasan a esa instancia también no les queda alternativa de pagar. Pero digo, de primera instancia, quienes tienen voluntad de pago a prima facie es entre el 60 y el 70%.
Que se presentan voluntariamente a comparecer y a pagar la multa.
Correcto. Correcto.
Y en ese caso, Juan, cuando uno se presenta en forma voluntaria y en el término más próximo a haber realizado la infracción, ¿recibe algún descuento en esa multa?
Es como en el ECO, por ejemplo.
Claro, que si uno se presenta voluntariamente tiene un descuento.
Claro, hay tipos de multas que dan la posibilidad de hacer una rebaja, incluso algunas hasta de quitarlas. Pero hay algunas multas graves, como por ejemplo la alcoholemia, que no tiene posibilidad de hacer ningún tipo de deducción, por más que uno se presente en tiempo y forma. Son faltas que realmente son graves, como bien dije, y no tienen, la verdad es que la persona tiene que hacer una toma de conciencia de lo que, si no pasó, lo que podría haber pasado por conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Actualmente se está haciendo, además de el pago de la multa, de la retención del vehículo y demás, se está tomando como obligatorio la realización de un curso con la idea de que tome conciencia de la situación en la que se ha expuesto él y ha expuesto a terceros, por supuesto.
Claro, sí, sí. Juan, ¿y lo hacen al curso? ¿Lo completan?
Sí, sí, es obligatorio. Lo tienen que hacer y lo hacen. La verdad es que, bueno, son distintas medidas que estamos tomando para lograr que la gente realmente tome conciencia de esta situación. Es una situación, fíjese, el tema de alcoholemia, de cada 100 multas que llegan a los juzgados, entre 20 a 30 son de alcoholemia. Opa. De ahí, entre 30 y 40, falta de casco, chaleco, algún tipo de... Y entre 30 y 40 también falta de algún tipo de documentación, carnet de la RTO y demás. Pero entre 20 y 30 es de alcoholemia. Realmente es un porcentaje muy alto y exponiendo a peligro de su propia vida, pero además de terceros, ¿no?
¿Y cómo es el curso? ¿Cuánto tiempo dura? Teniendo en cuenta que generalmente la mayoría son personas mayores que tienen su horario de trabajo, ¿cómo se dispone para realizar el curso?
Eso se acuerda con el mismo juez, pero lo tiene que hacer. No es un curso muy prolongado, pero sí es un curso que se hace en no es una mañana, pero sí, por ejemplo, una hora y media. Se acuerda el horario en el que la persona lo puede hacer y obviamente lo tiene que hacer para que le terminen de devolver toda su documentación.
Juan, de la cantidad de infraccionados que son demandados a través de Fiscalía de Estado, la pregunta es si se logra cobrar eso, porque no siempre son montos muy altos. ¿Se justifica ir a Fiscalía de Estado y mover todo el aparato jurídico del Estado para cobrar esas sumas de dinero?
Entiendo perfectamente lo que vas, y la realidad es que es el menor porcentaje que va a Fiscalía, justamente por lo que estás diciendo. Es un porcentaje mínimo cuando no queda alternativa, pero en realidad se trata de evitarse esa instancia porque, bueno, tiene otro tipo de es más engorroso en muchos otros aspectos.
¿En esos casos no termina siendo más efectivo, por ejemplo, la imposición de tareas comunitarias? Digo, para hacer esto de que el tipo reflexione, digo, todos aquellos que cometemos infracciones, para reflexionar, ¿las tareas comunitarias no pueden ser más eficientes?
También es una potestad que tiene el juez de otorgar, de obligarlo a hacer tareas comunitarias para que cumpla con parte de la pena, digamos, por la multa que se le está imponiendo. Así que también forma parte de la posibilidad para cumplir con eso.
Hay casos de gente que, por ejemplo, no paga la multa, la citan y así todo no comparece. ¿Qué sucede en esos casos?
Bueno, en general, digamos, si tiene retenido el vehículo, por supuesto no lo va a poder recuperar. De hecho, por eso es que tenemos el predio de 9 de julio con tantos vehículos ahí. La gente directamente a veces, no por distintos motivos, no viene a cumplir con lo que debe cumplir para poder recuperar el vehículo y no lo recupera.
Claro.
De hecho, la ley dice que a los 6 meses ya se está en condiciones de que la persona pierda la propiedad del vehículo, a los 6 meses de que el vehículo esté retenido el 9 de julio. Por supuesto, hay todo un proceso previo, hay que publicar edictos, se lo tiene que notificar, si no existe voluntad por parte de la persona, ahí se pierde la propiedad.
Juan, ¿qué pasa cuando una persona ya tuvo una multa? Fundamentalmente vamos a hablar del tema alcoholemia y es reincidente en ese caso. Hizo el curso, pagó la multa, pero pasó un tiempo y volvió a cometer la misma infracción que es, entiendo yo, la más grave, que es la alcoholemia. ¿Qué pasa en esos casos?
Y se le puede retener el carnet por un tiempo, no se le impide la posibilidad de manejar.
Claro, directamente cae en la pena de inhabilitación.
Exactamente.
¿Hay una estimación de cuánto recauda el Ministerio de Gobierno, la provincia, vía juzgado de faltas? ¿Cuánto más o menos, en promedio por mes, hay una estimación?
No tengo la estimación exacta. Yo lo que le puedo decir es el porcentaje que va a cada lugar, porque la multa no va toda para el juzgado de faltas. Hay un porcentaje que va a un 40% para quien realiza la multa. Por ejemplo, si fue la policía, si fuese, no sé, OSE, si fuese alguien que realiza la multa, el 40%. El otro 40% va a rentas y el 20% va para el juzgado de faltas.
Ah, mire usted.
Uh-huh. Sí.
Ese es el destino específico que tiene la plata, digamos.
Exactamente.
Y esa plata tiene que ser invertida, supongo yo, en mejorar la infraestructura, en mejorar los procedimientos administrativos, en la compra de insumos. ¿Hay algún destino específico de ese dinero?
Sí, bien no es específico, pero obviamente se utiliza para eso. Nosotros, por ejemplo, fin de año pasado hicimos una renovación de lo que fue todas las computadoras de los juzgados de falta. Hacía muchísimos años que se estaba trabajando con computadoras que ya estaban obsoletas y ahora estamos trabajando en un sistema nuevo, por supuesto mucho más moderno y que esté vinculado con el acta policial que se realice ni bien se está haciendo la infracción. Y bueno, son todas cuestiones que tienden a ser más rápido el sistema, más cómodo también para el infractor, que pueda...
Claro.
Incluso la idea es que a través del CIDI él pueda pagar algunas infracciones, aquellas que no le han retenido el vehículo. Pero bueno, tratar de facilitar el tema administrativo para que la gente pueda cumplir.
Claro, para que se vea alentada a pagar y no se encuentre con un sistema burocrático. Ahora sí, le pregunto por el valor de las infracciones ahora que se han actualizado muy poquito, pero se han actualizado al fin. Por ejemplo, las faltas más comunes, por ir ebrio, ¿no? Después de hacer el test de alcoholemia y quedé positivo, ¿cuál es la multa?
La conducir en estado de ebriedad en moto son 150 UF, que actualmente son 218.100 pesos.
¿Cuánto cuesta cada UF?
El valor de la UF está atada, por supuesto, al valor de la
combustible más alto.
El combustible, exactamente.
El premium.
Hoy, claro, exactamente. Ah. Hoy es 1.454 y bueno, en la medida que esto va variando, a veces sube, a veces baja, hemos tenido cambios en el valor del combustible, cuando bajó un 4% bajaron también el valor de las infracciones y ahora ha habido dos actualizaciones.
Sí.
Es automático, en la medida que varía el valor del combustible, inmediatamente varía el monto total de la infracción.
Bueno, hablamos de...
El moto 218.000 sí, y sí. El auto 363.500.
¡Apa! 363.500. Y por ejemplo...
Sí, son reincidente.
No. Ese es el valor de
la primera.
Sí, 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 pero si es reincidente se agrava, se suma al monto.
Si es reincidente, más allá de eso, lo que se hace es la inhabilitación.
Claro.
Bien. Se lo inhabilita por un tiempo determinado y luego, si vuelve a ser reincidente, se le puede dar inhabilitación permanente.
Claro. Es la llamada accesoria que puede ser tan dura como la multa principal o más dura incluso. Juan, y por ejemplo, para un remisero, un taxista, que han habido muchos casos y protagoniza muchos siniestros, que va ebrio, ¿de cuánto es la multa?
Y ahí, en ese caso, el transporte público sería, ahí son 300 UF, estos son 436.200 pesos.
Apa, una de estas multas estropea el mes económico del chofer. Digo,
no, si ni es... hablar, ni hablar.
Sí,
o
sí.
Sea, hay que entender que si uno va a tomar, no tiene que conducir. Que se vaya en Uber, que se vuelva en Uber, que deje el vehículo donde está y lo vaya a buscar el otro día. En estado de ebriedad o habiendo tomado, no hay que conducir.
Te va a costar muy caro, muy, muy caro. En el mejor de los casos estas multas, porque si matás a alguien o herís a alguien es mucho peor. Y por ejemplo, pasar un semáforo en rojo o ir hablando por celular, ¿de cuánto es el castigo?
Cruzar un semáforo en rojo son 250 UF, son 363.500 pesos. ¿Sí?
Tan grave como ir en ebrio, sí, sí, sí.
Correcto. Conducir usando el teléfono celular es más barato, son 72.700 pesos.
Yo creía que era más caro todavía, porque eso provoca muchísimos siniestros, el tema del celular.
Sí.
Es impresionante. ¿Cuál es la falta más común? ¿La del alcoholemia, digo, la de ir conduciendo ebrio? Esa es la más común de todas, ¿no? Según nos dijo al principio.
Sí, tiene un alto porcentaje porque, es como única. La alcoholemia es una sola cosa y luego dentro de otro grupo, por ejemplo, la falta de documentación, hablamos de falta de seguro, falta de la RTO, falta de documentación abarca varias cosas, pero el tema de la alcoholemia entre un 20 y un 30% es muy alto.
Sí, ahora sí, si estuviese la posibilidad práctica, digo, ¿no?, de controlar el tema de pasar el semáforo en rojo, yo le aseguro, Juan, que va a ser mucho más alto el porcentaje de lo que hoy tienen medido. Impresionante.
Es muy probable.
Sí. Uno que anda en la calle lo ve. Lo ves, sobre todo por ahí a veces.
En la madrugada. No quiero,
claro, y las motos, viste, que llegan hasta el semáforo. Como ven que, listo, pasan. Es muy común,
Juan,
el tema del semáforo en rojo.
Y las bicicletas, ni hablar.
Ni hablar, pero le quería hacer una pregunta. ¿Se puede infraccionar a un ciclista que pasa el semáforo en rojo?
Se puede infraccionar, claro que sí. En realidad ahora estamos trabajando, le cuento, esto a modo informativo,
sí.
Estamos trabajando para reglamentar el uso de la electromovilidad, que no está reglamentada. O sea, ¿qué tienen que cumplir para poder andar en la calle, circular normalmente? ¿Sí? Y bueno, hoy la electromovilidad, que son los monopatines, algunas motos que son eléctricas, que tienen baja cilindrada, no están comprendidas en algunas reglas, entonces ahora estamos reglamentándolo y lo vamos a sacar por ley.
Ah, muy bien. Dentro de poco esto, ¿no?
Sí. En el corto plazo. Estamos trabajando en eso y en el corto plazo va a ser presentado en la Cámara de Diputados.
¿Actualmente no se los puede infraccionar porque no está reglamentado?
Exactamente. Actualmente no está reglamentado, entonces no tienen que utilizar medidas de seguridad. O sea, hay distintas cosas que las pueden obviar por no estar, no, no tener esta reglamentación.
O sea que tenemos, trabajando en esto. Tenemos un vacío legal importante, digamos, en eso.
Correcto, correcto.
Juan, ya para terminar, yo le quiero hacer una pregunta porque usted ponía el énfasis en los controles que se están haciendo, sobre todo por el tema de alcoholemia, pero yo le quiero hacer esta pregunta, por ahí me la puedo despejar, por ahí no, pero es una duda personal que tengo. Me he topado con muchos operativos que paran los vehículos, en vez de pararlos a la derecha, como históricamente se ha hecho, paran los vehículos, por ejemplo, en el medio de la Avenida Libertador, no en el medio, sino en el carril izquierdo, para hacer el control de alcoholemia, en el carril rápido. Se juntan 10 vehículos atrás y se supone que siendo el carril rápido es muy peligroso, porque si viene alguien a 60 o 70 kilómetros por hora y no advierte el control, puede pasar de largo y generar un caos. ¿Por qué la policía hace los controles en el carril izquierdo y no en el derecho, que es el lento?
Bueno, la verdad, nunca lo he visto. Yo he visto varios controles, siempre generalmente se para en el carril derecho. Bueno, usted me está diciendo esto, yo la verdad que no lo he visto y no sabría exactamente cuál sería el motivo por el cual lo hayan hecho de esa forma.
Me he topado con dos controles, uno frente a la Facultad de Ingeniería, en la Avenida Libertador, uh-huh, y el otro en Avenida España, pasando 25 de mayo, ahí en la curvita, que se suelen poner muy, muy seguido, yo paso por esa zona seguido también, y dos veces los controles del lado izquierdo, cuando pregunté no me supieron contestar, digamos, no supieron qué decir. Se lo pregunto porque es muy inseguro hacer el control de alcoholemia del lado izquierdo, insisto, es el carril izquierdo, el más veloz, el que debería estar despejado permanentemente, más en una avenida.
Me comprometo a averiguar qué ocurre con eso y bueno, la próxima vez que charlemos, con gusto se lo puedo evacuar. Pero me llama mucho la atención lo que me dice. Lo que yo he visto no han sido así, pero bueno, por ahí a lo mejor existe algún tema puntual que por supuesto yo no sé.
Claro, alguna argumentación que justifique por qué lo están haciendo así. Pero es buenísimo que lo averigüe porque se lo vamos a preguntar en la próxima. Un abrazo, Juan, muchas gracias.
No, por nada, que ande muy bien y a su disposición.
Igualmente, Juan José Dubós, qué lindo que es charlar con un funcionario que tenga las estadísticas, claro, y que tenga forma de argumentar las políticas oficiales, ¿no? En serio, sí. Son